El siguiente sermón ha sido titulado Lo que estaremos enseñando en el milenio, día 5, fiesta de tabernáculos 2016, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 21 de octubre del 2016. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El subtítulo de este sermón es Los proverbios proveen las metas educacionales y fundamentales para toda la vida humana. Saludos, hermanos. Bienvenidos al quinto día de la fiesta de tabernáculos. El tiempo sigue avanzando y ya estamos un poco más de la mitad del milenio, figurativamente como en el año 500. Esto nos da algo en qué pensar y analizar. Es muy difícil comprender que estableceremos el milenio, que seremos parte de la familia de Dios para gobernar con Cristo y que salvaremos probablemente a billones de personas y las traeremos al reino de Dios. Por eso tenemos el libro De una mota de polvo a un hijo de Dios, ¿por qué nació usted? Durante el milenio, todos sabrán por qué nacieron, por qué están aquí y a dónde van. Piensen en esto un momento. Independientemente de nuestra edad, todos nos levantamos en la mañana, nos lavamos, nos arreglamos para el día y nos miramos en el espejo, seamos buenos, malos o indiferentes. Entre más envejecemos, más arrugas y canas tenemos, ¿no es cierto? Y en algunos casos tienen hasta menos cabello. Pero cuando uno se detiene a pensar y trata de comprenderlo, nos damos cuenta de que cada uno de nosotros comenzamos como una mota de polvo invisible. Miren todas las cosas fantásticas que Dios ha puesto en el cuerpo humano. Miren todas las cosas fantásticas que Dios ha puesto en la mente humana, porque cada parte de nosotros es un milagro tremendo. Si miran el mundo, no hay nada que se compare a los seres humanos, y es como Dios dijo, que tengan dominio sobre la tierra. Ahora, ya que la humanidad ha fallado, Él les ha dado eso a los santos. Lo primero que haremos es ver cómo empezó el milenio, y después avanzaremos un poco y veremos lo que nosotros haremos, lo que les enseñaremos a las personas y qué es lo que será más importante. Creo que también veremos que a pesar de cualquier conocimiento que tengamos hoy, podríamos compararlo a esa pequeña mota que éramos nosotros mismos. Dios saca a las personas del cautiverio y los trae a su herencia. Nosotros tendremos parte en eso y va a ser algo asombroso. La tierra estará destruida y caótica. Y nosotros regresaremos con Cristo y ayudaremos a reconstruirla. Todas las personas estarán trabajando y todos conocerán a Dios desde el más pequeño hasta el más grande. El conocimiento de Dios llenará la tierra como los mares cubren la tierra. No sabemos lo que eso le hará a la Biblia, pero piensen en cuánto se le va a agregar. Porque van a haber 1000 años sin guerra, va a ser un tiempo fantástico. Y leamos lo que Dios dice en Jeremías capítulo 30, versículo 24. Esto es Jeremías 30, 24, dice lo siguiente. La ira feroz del Señor no regresará hasta que Él lo haya hecho y hasta que Él haya cumplido los propósitos de su corazón. En los últimos días lo entenderán. Jeremías 31, 1. Dice así, esto es un capítulo adelante, Jeremías 31:1. En ese tiempo dice el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Eso también está hablando de nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual. Estará el Israel físico y también estarán las demás naciones. Verso 2, así dice el Señor, la gente que fue dejada de la espada encontró gracia en el lugar desolado, incluso Israel, cuando yo vaya a darle descanso. Y claro que descanso es otra palabra para paz de la guerra, lo cual va a suceder en el milenio. Verso 3. El Señor se me ha aparecido desde lejos diciendo, sí, yo te he amado con amor eterno. Y así es, el amor de Dios es eterno. Pero para aquellos con los que Él estaba tratando, está condicionado a sus decisiones. Sí, es decir, a las decisiones de aquellas personas con las que él está lidiando ahora. Una de las falsas doctrinas más grandes que hay es que el amor de Dios es incondicional y dicen, tú puedes hacer lo que quieras y Dios aún te ama. Y creo que esas personas nunca han leído acerca del lago de fuego en Apocalipsis 20. Ahora, continuamos en el verso 4. Otra vez te construiré y serás construida, oh Virgen de Israel. De nuevo te vestirás tus tambores y saldrás en las danzas de aquellos que se regocijan. Incluso plantarás viñas sobre las montañas de Samaria. Los plantadores plantarán y las comerán como cosas comunes. Va a haber abundancia de todo. Imagínenselo. La escritura dice, no herirán ni destruirán en todo mi santo monte. Y eso se refiere al gobierno de Dios en la tierra. Verso 11. Porque el Señor ha redimido a Jacob y lo ha rescatado de la mano del que es más fuerte que él. Por tanto, ellos vendrán y cantarán en lo alto de Sion. Y habrá mucho cántico durante el milenio. Pero no va a ser como toda la música que tenemos ahora, que no es nada más que demonismo satánico. Va a ser algo hermoso y maravilloso, y todos van a cantar de alegría. Continuando en el verso 12, dice, y fluirán juntos a la bondad del Señor, por trigo y por vino y por aceite, y por lo joven del rebaño y la manada. Y su alma será como un jardín regado y no decaerán nunca más. Va a haber abundancia sin fin. Amor, gozo, cánticos. Los niños ya no serán abusados ni secuestrados, sino que se les enseñará la voluntad de Dios. Los padres conocerán el plan de traer muchos hijos al mundo. Me imagino que durante el milenio tendremos el boom más grande de población que jamás haya habido. El plan de Dios es tan grandioso que se extiende más allá del milenio. Más allá de la nueva Jerusalén y de los cielos nuevos y la tierra nueva. Se extenderá a las eras de la eternidad. ¿Cómo será eso? Es difícil de entenderlo, así como es difícil de entender que cada uno de nosotros empezamos como una mota de polvo casi invisible. De hecho, ni siquiera podíamos vernos a menos que se usara un microscopio, aunque esos no han existido en la mayor parte de la historia humana. Pero es algo milagroso que podamos siquiera hablar de ello y entenderlo. Y piensen en todas las cosas que Dios va a llevar a cabo durante este tiempo. Verso 13. Entonces la Virgen se regocijará en la danza, el hombre joven y el viejo juntamente, porque yo volveré su llanto en gozo y los confortaré y los haré regocijarse de su aflicción. Y llenaré el alma de los sacerdotes con gordura y mi pueblo estará satisfecho con mi bondad, dice el Señor. Eso no significa que seremos gordos porque seremos reyes y sacerdotes, sino que significa que Dios nos dará lo mejor de todo. En francés le dicen la crème de la crème. No sé cómo pronunciarlo exactamente, pero necesitamos ser espirituales para poder manejarlo porque va a ser algo muy distinto. Verso 17. Y hay esperanza por su futuro, dice el Señor. Y todos van a saber por qué están aquí, todos van a saber quién es Dios, todos van a saber quiénes somos nosotros, todos van a saber cómo les vamos a enseñar y les vamos a instruir, las cosas que les vamos a enseñar e instruir. Ellos tendrán grandes proyectos que podrán construir para que cuando lleguemos al final del milenio, pasará algo muy extraño y estará cimentado o basado en el libre albedrío. Y eso lo vamos a ver en el día 7. Ahora, verso 23. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. De nuevo ellos hablarán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades. Y nosotros vamos a tener ciudades, aunque me pregunto cómo van a ser, ¿verdad? No lo sé exactamente. Piensen en todas las cosas que han hecho los hombres y todas las ciudades que han construido. Ahora piensen en lo que Cristo y los santos van a construir, las ciudades de las cuáles estaremos a cargo, las personas que nosotros estaremos enseñando y la educación que vamos a traerles. Todo eso va a ser fantástico y un nivel más allá de lo que podemos imaginar es lo que esto representa. Va a ser algo impresionante. Ahora, continuando en el verso 23, dice, cuando yo los traiga de regreso de su cautividad, el Señor te bendiga, oh habitación de justicia y montaña de santidad. Imaginen eso, una sociedad en la que el pecado sea mínimo, y en la cual las personas cumplan su propósito y sean capaces de aprender y de crecer. Veamos algunas de las cosas que ellos aprenderán y en las que, o mejor dicho, en las cuales ellos crecerán en conocimiento y en entendimiento. Eso va a ser algo asombroso y no habrá enfermedades, pero si las hay, entonces va a haber sanidad y eso es una promesa. No vamos a tener doctores como ahora porque nosotros les vamos a ayudar y nosotros los vamos a levantar. Verso 24. Y granjeros y aquellos saliendo con rebaños vivirán en Judá misma y en todas las ciudades de ella juntamente, porque yo he saciado al alma cansada. Estará llena de bondad, de justicia y de las mejores cosas físicas, de lo mejor de todo. Va a ser algo difícil llegar a esto porque aún habrá naturaleza humana. Pero será tan maravilloso que las cosas grandiosas van a ser ordinarias en aquel tiempo. Y las cosas maravillosas se volverán comunes. El conocimiento, el entendimiento y el aprendizaje irán mucho más allá de lo que podamos imaginar. En la actualidad, nosotros tenemos el conocimiento de Dios en la Biblia. Tenemos algo de conocimiento acerca de la ciencia y de la construcción en general, pero ¿cómo será cuando el conocimiento de Dios cubra toda la tierra como los mares cubren la tierra? Quiero que piensen en eso y traten de comprender lo más que puedan, lo grandioso que será, y piensen en que nosotros vamos a ser los administradores. Verso 25, porque yo he saciado al alma cansada y he repuesto toda alma triste. No hay duda de eso. No hay ninguna duda porque Dios es el consolador. Verso 31. He aquí los días vienen, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, para que ellos puedan cumplir sus propósitos y lo mismo con todas las naciones del mundo. Va a ser algo grandioso, ¿no es cierto? Los hombres han tenido eslogans como vamos a terminar la guerra que terminará todas las guerras, ¿no es cierto? Eso lo dijeron en la Primera Guerra Mundial. La guerra para la democracia del mundo. Eso fue en la Segunda Guerra Mundial. Y todas las guerras empezaron con el principio de las guerras, que fue cuando Caín mató a Abel. Pero piensen en el camino de muerte y destrucción que han seguido los hombres. Ahora los santos y Cristo como rey estarán gobernando al mundo. Será un nuevo pacto que tendrá las mismas leyes, los mismos estatutos y juicios que están en la palabra de Dios ahora. Esas son espirituales y eternas y son las que van a aprender porque nosotros se las vamos a enseñar. Verso 32. No de acuerdo al pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Tal pacto mío ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Señor. Pero este será el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus partes internas. Se van a volver parte de nuestro mismo ser y es exactamente lo que Dios está haciendo con nosotros ahora. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Hebreos 10, 16 dice así. Este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Y ese, hermanos, es el mejor lugar para tener las leyes y mandamientos de Dios, en nuestra mente y nuestro corazón. Todos los seres humanos operan por cómo piensan o por lo que han aprendido. Y esto nos da una base para tomar las decisiones correctas. ¿Sí? Y otra cosa importante que debemos recordar es que Dios no quitará el libre albedrío de la elección humana durante el milenio. Jeremías 31, verso 33. Esto es Jeremías 31, 33, dice, y las inscribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ellos no enseñarán más cada hombre a su prójimo y cada hombre a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, dice el Señor. Porque perdonaré su iniquidad y no recordaré más sus pecados. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de quitar los pecados? ¿Qué tan lejos los aparta? Tan lejos como está el este del oeste, ¿no es cierto? Verso 35. Así dice el Señor, quien da el sol para luz del día y las ordenanzas de la luna y de las estrellas para la luz de noche, quien revuelve el mar cuando sus olas rugen. El Señor de los ejércitos es su nombre. Aquí está la promesa y por eso es que podemos confiar en Dios para todo. Verso 37. Así dice el Señor. Nosotros podemos confiar y sabemos que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios es correcta, que la palabra de Dios es santa, y que la palabra de Dios siempre estará vigente. Verso 37. Si los cielos arriba pueden ser medidos, y los hombres no han sido capaces de medirlo ni siquiera con los telescopios más grandes que tienen. Y dice, y si los cimientos de la tierra abajo pueden ser descubiertos, y aún no sabemos mucho acerca de la tierra, pero si esas personas pueden hacer estas cosas, y debemos recordar que Dios lo ha hablado, que Dios no puede mentir, que Dios no va a mentir, y que Dios ha dado esta promesa y va a suceder exactamente como Él lo ha dicho. Él está diciendo que si puede suceder, y si lo pueden hacer los seres humanos, entonces, dice aquí, yo también me desharé de toda la semilla de Israel por todo lo que ellos han hecho, dice el Señor. Y va a ser un tiempo asombroso. Solamente piensen en lo que podremos hacer al restaurar la tierra entera. Y recuerden lo que leímos el día 4. La restauración de toda la tierra. Y va a suceder durante ese tiempo. La naturaleza humana estará bastante dominada. Y va a ser algo increíble. El Salmo 145 habla de lo que Dios va a hacer. Y es un salmo maravilloso. Este nos dice y nos habla acerca de la actitud que tendremos hacia Dios. Y no solo nosotros, sino todas las personas. Nosotros seremos los maestros, los sacerdotes, los reyes, los administradores, los que estén a cargo de cualquier burocracia que haya, porque tendrá que haber algunas burocracias y todo va a ser algo grandioso y glorioso. Así que este Salmo, el Salmo 145, nos da una buena indicación de cómo va a ser. Cuando lo lean, ustedes se van a dar cuenta de que esto nunca ha sucedido. Ha estado guardado para el milenio. Y esta será una gran adoración a Dios. Y recuerden que Satanás estará restringido en ese tiempo. No va a estar presente. Y no va a haber maldad. Maldad por parte de Satanás. No va a haber su influencia. Piensen en esto individualmente. Cuando nosotros seamos resucitados de los muertos, adoraremos a Dios, iremos a Jerusalén, trabajaremos ahí y va a ser algo maravilloso. Sí, nosotros adoraremos a Dios y las personas también van a hacerlo. Piensen en cómo será el sábado con todos los cánticos, las alabanzas y la gloria que irá dirigida a Dios. Las personas amarán a Dios, le servirán a Él y también se amarán unos a otros. Salmo 145, versículo 1. Te exaltaré, Dios mío, oh Rey, y bendeciré tu nombre por siempre y para siempre, hacia las eras de la eternidad. Piensen en esto un momento, porque va a ser algo maravilloso. Vamos a ver a Dios cara a cara y hablaremos con Él. Y recuerden que no habrá restricción de tiempo. Verso 2. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Grande es el Señor y grandemente para ser alabado. Y su grandeza inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra. Y eso es lo que sucederá a lo largo del milenio. Una generación alabará tus obras a otra y declarará tus pactos poderosos. Hablaré del esplendor glorioso de tu majestad y de tus obras maravillosas. Y piensen en la forma en que esto se va a llevar a cabo, hermanos. Cuando vayamos a Jerusalén, veremos a Jesucristo. Después volveremos y les diremos a las personas que vinimos de Jerusalén. Les daremos la esperanza de que ellos también puedan ser espirituales y que puedan ver a Dios. Y va a ser algo extraordinario. Verso 6. y hombres hablarán del poder de tus obras asombrosas, y declararé tu grandeza. Ellos derramarán la memoria de tu gran bondad, y cantarán de tu justicia. El Señor es graciable y lleno de compasión, lento para la ira y abundante en firme amor. Imagínense al mundo entero operando en amor, y en el amor de Dios, en el amor de aquellos en la primera resurrección, es decir, nuestro amor. ¿Sí? Imaginen a las personas amándose unas a otras, esposo y esposa, padre y madre, hijos y padres, todos juntos. Esa es nuestra meta. Y quiero que piensen en eso, porque en unos días se terminarán la fiesta de tabernáculos y el último gran día, y volveremos a nuestros hogares y regresaremos al mundo. En una semana después de concluir las fiestas, llega Halloween con Satanás en plena gloria y poder. Ya no va a haber eso en el milenio. Ya no habrá días ocultos, porque el amor que el mundo tiene por estas festividades será cambiado por un amor que ellos tendrán basado en el sábado, en los días santos y en las cosas que Dios quiere que aprendamos. Creo que nos daremos cuenta que el potencial que se le dio a los seres humanos es más grande de lo que pensamos. Pero por eso estamos donde estamos, por causa del pecado. Verso 9. El Señor es bueno con todos, y sus tiernas misericordias son sobre todas sus obras. Todas tus obras te alabarán, oh Señor, y tus santos te bendecirán. Y piensen en cómo será eso. Y en lo personal, puedo decirles que ya estoy ansioso de que llegue ese tiempo. Ni ustedes ni yo sabemos lo que estaremos haciendo, pero llegará el día en que iremos a Jerusalén, donde estará el gran tabernáculo, que tendrá el pilar de fuego en la noche y el pilar de nube durante el día. Iremos a Jerusalén y tendremos los servicios de sábado con Jesucristo, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos los profetas, con los 12 apóstoles, y estaremos reunidos en asamblea. No sé qué tipo de himnarios o qué tipo de instrumentos van a haber, pero será el sonido y el cántico más grandioso que podamos cantarle a Dios. Nosotros cantaremos a Dios para alabarlo, para exaltarlo, para cantar de su amor, de su poder y de su verdad. Nosotros cantaremos a Dios de la obra maravillosa que Él, de la cual nosotros somos parte. Somos parte de esa obra maravillosa. Y también somos parte de la familia misma de Dios y de la iglesia de los primogénitos por siempre. Ahora, verso 13. Tu reino es un reino perpetuo y tu dominio perdura a través de todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los que están agobiados. Y sí, todos van a ser exitosos si eligen lo que es correcto. Verso 15. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida en la debida temporada. Abres tu mano y satisfaces el deseo de cada cosa viva. La próxima vez que vean en National Geographic y vean en alguna parte del mundo a cualquier tipo de animales terrestres o animales marinos, recuerden que Dios los alimenta a todos ellos. Dios se encarga de que todos estén alimentados, y es algo asombroso porque también lo hace con nosotros como sus hijos. Verso 17 dice, el Señor es justo en todos sus caminos y amoroso en todas sus obras. Y piensen en eso. Yo no creo que nuestras mentes puedan comprender siquiera una pequeña parte de cómo será el ser seres espirituales, de cómo será administrar esto que Dios tiene guardado para nosotros, y de cómo será ayudar a las personas en ese tiempo. Piensen en eso, verso 18. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Él cumplirá el deseo de aquellos que le temen, también escuchará su grito y los salvará. El Señor vigila a todos los que lo aman. Piensen en eso. Piensen en sus vidas ahora. Piensen en esto que acabamos de leer en este verso, en relación a los hermanos. en relación a todos los hermanos alrededor del mundo, donde quiera que estén. Piensen en cómo va a ser esto durante el milenio. Es increíble. Y por eso es que Jesús le dijo al escriba que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todo el ser. Porque Él quiere amarnos y que seamos seres espirituales. Nosotros debemos dar ese amor a todas las personas que estén bajo nuestro cargo en lo que sea que nos corresponda hacer. Continuando en el verso 20 dice, pero a todos los malvados Él destruirá. Y al final del milenio veremos por qué eso es necesario. Verso 21. Mi boca hablará la alabanza del Señor y toda mi carne bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Es una imagen perfecta de cómo será el milenio. Y es algo asombroso cuando llegamos a entenderlo y a captarlo de esta forma. Ahora, ¿qué les estaremos enseñando a las personas durante el milenio? Como vimos en el día 4, aquellos que sean justos vivirán 100 años en la carne. Probablemente mañana y en el día 7 hablaremos de lo que sucederá cuando lleguen estas personas a los 100 años. Sabemos que los justos serán bendecidos y que aquellos que pequen y se arrepientan, probablemente en algún lugar de arrepentimiento, donde puedan vencer sus pecados y problemas, podrán reintegrarse a la sociedad y servir a Dios como Dios quiere que les sirvan. Nosotros tendremos un gran proyecto de enseñar, de ayudar y de mostrar el camino de Dios. Es cierto que cuando nazcan bebés no habrá nada en sus mentes, pero todo lo que aprendan se los vamos a enseñar y sus padres físicos también los van a enseñar a través de la palabra de Dios. Estaremos ocupados enseñando las cosas que se encuentran en los proverbios como una base para la enseñanza. ¿Qué tanto se expandirá y cuáles serán las ramificaciones de lo que se va a enseñar? Bueno, pues todo eso estará basado en los fundamentos del libro de Proverbios. Y todo eso se expandirá una y otra vez mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos ahora. Veamos las cosas que les enseñaremos y aunque no podamos enlistarlas todas, estas son de las más importantes. Número 1, conocimiento. Conocimiento de Dios, conocimiento de la vida, conocimiento de las cosas y conocimiento de edificar. Habrá mucho conocimiento de todas estas cosas y también de algunas otras, pero estamos hablando ahora en términos generales. Ahora, número 2, entendimiento. Y como veremos, el conocimiento se obtiene hasta cierto punto y después viene el entendimiento. Número 3, les vamos a enseñar sabiduría. Y cuando tenemos estas tres, entonces podemos tener el número 4, que es juicio. Así que tenemos conocimiento, entendimiento, sabiduría, y teniendo estas primeras tres, viene juicio. Número 5, y todas las anteriores se combinan en esta, justicia. El espíritu de verdad, el espíritu de amor, el espíritu de conocimiento, el espíritu de entendimiento. Y esto vamos a hacerlo trabajando todos juntos. Vamos a tener la civilización más maravillosa, la cual no se comparará con la que tenemos ahora. Incluso viviendo en esta era y con todas las cosas que tenemos. Sí, esa civilización será mucho, pero mucho más superior y requerirá una manera de pensar completamente diferente a lo que se tiene ahora. Sin embargo, lo importante es que estará basada en la palabra de Dios. Estos son los principios del aprendizaje y lo que nosotros vamos a estar haciendo. Esto es lo que les estaremos enseñando a las personas y probablemente serán cosas que se extienden mucho más allá de lo que nosotros sabemos ahora. Proverbios capítulo 1, versículo 1 dice así. Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, el hijo de David, rey de Israel. Y vean la lección en esto, porque en los días 6 y 7 estaremos hablando de Salomón. Si usted tiene el conocimiento, si usted tiene el entendimiento, la sabiduría, el juicio y la justicia, si usted no continúa en ese camino y si usted no continúa amando a Dios, entonces pongan mucha atención cuando veamos el caso de Salomón. Miren lo que le sucedió a Salomón. Y otra cosa que es cierta es que no se trata de cómo nosotros comenzamos, ¿sí?, sino de cómo terminamos nuestra carrera en esta vida. Y será lo mismo con las personas en el milenio. Continuemos y veamos las cosas que debemos enseñar. Verso 2. Para conocer sabiduría e instrucción, para recibir las palabras de entendimiento, para recibir la instrucción de sabiduría, justicia y juicio y equidad. Ahí está. Las metas declaradas para toda la vida humana son estas. Y estas son las piedras del fundamento. Déjenme decirles que en el resto del sermón vamos a cubrir un buen número de proverbios, pero también tenemos el estudio de los proverbios, ¿sí?, el cual ustedes pueden bajar en su iPhone, en su iPad, ustedes pueden escucharlo grabado y estudiarlo ustedes mismos. Ahora este lo tenemos en la página de internet laverdaddedios.org. Si hacen eso, se van a sorprender de cuánto conocimiento, de cuánta sabiduría, entendimiento, de la cantidad de información, ¿sí?, y también de la justicia que se puede aprender, ¿sí?, porque aprendemos a hacer justicia al leer los proverbios una y otra vez repetidamente. Verso 4. Para dar prudencia al simple, dice, a los que no tienen educación. Y así están los recién nacidos, son simples. Lo único que saben hacer es comer y dormir, y la madre se tiene que encargar del resto. La madre tiene que limpiar todas las necesidades físicas del bebé, ¿sí? Así que dice, para dar prudencia al simple, conocimiento y discreción al hombre joven, y a la mujer joven también. Un hombre sabio escuchará e incrementará el aprendizaje, y un hombre de entendimiento alcanzará sabio consejo. Y ese es todo el propósito, ¿sí? Así que pregúntense, ¿cuál es su propósito en la vida? ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo llegará al final en la resurrección? Verso 7. El temor del Señor es el conocimiento, el principio del conocimiento, o el comienzo del conocimiento. Y nadie puede entender realmente algo acerca de la vida, ni de por qué estamos aquí, ni de a dónde vamos, ni el propósito de Dios, ni quién es Dios, a menos que teman a Dios. Como dice aquí, el temor del Señor es el inicio del conocimiento, el comienzo. Y claro que tendremos muchas cosas que mostrarles. Imagínense siendo maestros y entran a su clase, pero como son seres espirituales pasan por la puerta sin ser vistos. ¿Qué tal sería una entrada así? Ahora, la otra parte del verso 7 es que los tontos, dice aquí, desprecian la sabiduría y la instrucción.